Tenemos en línea a nuestro amigo el señor Federico Velasco. ¿Usted recuerda el tema Muere Monstruo, Muere de Almafuerte, señor Federico?
No, la verdad que no.
Ah, bueno, entonces...
Me agarraron, no lo recuerdo.
No podemos inmiscuirlo entonces en esta charla en donde nosotros creemos que ese tema nos puede llevar a una escena muy Tim Burton,
¿no? Sí, lo que pasa es que él no es un hombre del metal. Él escucha otro tipo de música, ¿no? Del
¿qué?
Palo de Boy George, de Depeche Mode,
¿apa?
Erasure,
¿no? Muy bien, muy bien.
¿No, Fede?
Algo así, sí, sí.
Cama.
Tuve etapa de metal, también.
Bueno, muy bien, pero ¿qué?
Almafuerte nunca escuché.
Almafuerte no, pero ¿qué escuchás? A ver, tres bandas metaleras que te hayan gustado en algún momento de tu vida.
Muere. Para seguir con la onda
gloria
hermética, sin dudas,
Megadeth
y Iron Maiden.
Muy bien, clásico. Hoy, el día de la fecha, ¿no? Vamos a estar hablando sobre un guionista irlandés, bastante pesuti, ¿no? O sea, podría ser un historietista heavy metal, ¿no? Estamos hablando del señor Garth Ennis, ¿no? ¿Es así, Velasco?
¡Santa vieja!
Exactamente, así es. Un guionista, como vos dijiste, un tipo muy muy joven que arrancó su carrera temprano. O sea, es un chabón que hoy tiene 43 años, y si pensamos que tiene 20 y pico de años de carrera, o sea, empezó a escribir a los 19 años, una cosa así, profesionalmente ya publicaba.
Y bueno, y qué es lo que más caracteriza a su obra, digamos, ¿no? Si vos lo tenés que definir, bueno, de alguna manera.
Y yo creo que su estilo, ¿no? Como vos decís, un poco pesuti, irreverente, ¿no? Es el que en un punto en la editorial Vértigo fue el que armó toda una movida para que se pudiera usar la palabra fuck en los cómics. Hasta ese momento no se usaba, por lo menos por más que eran cómics para adultos y qué sé yo. Bueno, a raíz de Preacher, que era el título que le estaba haciendo, él quería poner la palabra fuck y lo consiguió. O sea, pero él empezó en revistas británicas, ¿no? En 2010, escribiendo El Juez Grey, como la mayoría de los británicos, casi todos los guionistas que vienen de las islas, arrancaron en 2000 AD, ¿no? Y bueno, él empieza ahí, hace El Juez Grey, y digamos que nunca perdió como esa onda, ¿no? El Juez Grey es este personaje también así sacado, medio de violencia en joda, si se quiere. Y Garth Ennis como que siempre siguió por esa línea. Justo el otro día lo discutía con unos amigos, digo, hay como dos Garth Ennis, ¿no? Tenemos ese Garth Ennis y después tenemos el otro que hace historietas de guerra. Que ahora es muy fanático, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, le gusta investigar mucho, sabe mucho sobre el tema, es fan de esa onda, y tiene toda como otra corriente de historietas que ya son como sus historias más serias, digamos, donde toca el tema de la guerra.
Claro, pero ahí es una historieta más histórica, o también tiene estas cosas bien guarras, ¿no?, que suelen haber en sus historietas de violencia extrema, sexo, puteadas, humor negro y esas cosas.
Tiene algunas así, pero por lo general es la historieta de guerra más clásica, más historia, como decía, él creció leyendo posiblemente las historietas de la Fleetway, ¿no?, esta editorial inglesa que publica toneladas de historietas de guerra, ¿no? Y bueno, él también es un declarado como enemigo de los superhéroes. O sea, como toda persona que se crió en el Reino Unido, no sé. Yo sé mucho de cómics, pero de geografía no sé nada. Irlanda está en el Reino Unido, ¿no? Es parte, en realidad no es parte, pero está ahí en las islas, ¿no?
Sí,
no
sé muy bien, ¿no? Por ahí está.
Podemos decirle británico sin que se cuenta.
Y capaz que depende, ¿viste?, qué tan nacionalista sea, porque es como los escoceses, ¿no?
Claro, sí,
que bueno, que quieren una cierta independencia y esas cosas, pero bueno.
Claro, pero la onda es que él tiene como esa influencia, ¿no? Está muy influenciado por la historieta británica. Y bueno, y en Gran Bretaña no hay mucho cómic de superhéroes, ¿no? Es más ciencia ficción, o bueno, Juez Dredd, historietas de guerra, toda esta onda. Él dice que siempre que empezó a leer a superhéroes ya de adolescente, digamos, y como que ya le parecía medio pavo todo eso, y las veces que usa a los superhéroes es como para reírse de ellos, mofarse de ellos, no. No es un guionista que pueda escribir Superman o Wonder Woman, no son las cosas que le interesan.
Ni en pedo, no. De hecho, la historieta que vamos a estar poniendo para que la gente se baje cuando esté subida esta nota en la página de Frecuencia Cero, es una historieta que es una parodia un poco de eso, porque si no me equivoco, es la historia de una prostituta que recibe superpoderes y es una especie de super prostituta.
Exactamente, sí. The Prof se llama en inglés. Es un cómic que publicó Image, dibujado por Amanda Conner, y sí, en realidad es como una prostituta que recibe superpoderes y entra a la Liga de la Justicia. Y le toca ahí compartir cartel con Superman, Wonder Woman, Batman y demás, digamos. Obviamente aparecen las versiones alteradas de estos personajes porque esto salió en otra editorial y no se hizo con ningún tipo de consentimiento de DC, ¿no? Mm. Pero bueno, pero uno ve a los otros personajes con los que la misma interactúa y enseguida te das cuenta a quién están parodiando.
Claro, pero bueno, igual él, así todo, entró en el mercado yankee vía DC Comics, ¿no? Y empezó a, si no me equivoco, desarrollar historias para una serie de Vértigo, que es esta línea más para público grande, y hizo historias de Hellblazer, ¿no?
Claro, en el 1991 entra en Hellblazer, o sea, si lo pensamos, en realidad tenía muy poca carrera, ¿no? Porque él empezó en 1989 publicando historias cortas en Inglaterra, en la revista Crisis. Después labura, como dije, en 2010 escribiendo Juez Dredd, y ya eso como que le alcanza para que en 1991 DC lo ponga como escribir al frente de Hellblazer, donde va a estar más o menos 3-4 años, si no me equivoco.
Hellblazer, si tenés que hacer una síntesis, ¿sobre qué trata? ¿Qué cuenta la historia?
Bueno, la historia de John Constantine, no sé si alguno habrá visto la película llamada Constantine con Keanu Reeves. Bueno, en realidad no se parece en nada a eso.
No, horrible.
es un ocultista británico creado por Alan Moore, y bueno, nada, las historias a lo largo de los años han ido contando los casos y la vida de este personaje, ¿no? Que la serie terminó hace poquito en el número 300, es el título más longevo que tuvo justamente la editorial Vértigo.
Y a partir de ahí ya se manda solo y hace lo que fue su obra cumbre, ¿no?
Claro, él empieza con otro dibujante, Angel Lancer, y para la segunda mitad entra Steve Dillon a dibujar, y es bueno, con el que después haría Preacher unos años después, que es como su obra máxima.
¿Qué trata sobre qué?
Preacher duró 66 números, y Preacher es la historia de un cura, ¿no?, de un predicador, que un día recibe un don, que es la palabra de Dios. En realidad es un poco más complejo, hay un personaje que se llama el Génesis, que es el hijo de un ángel y un demonio, y está atrapado, y él como que tiene adentro a ese tipo, a esa entidad, y por eso tiene este poder, que es la palabra de Dios, que es que él hizo algo a alguien y esa persona no puede evitar hacer lo que el tipo le ordene.
Qué bueno eso.
Y es una suerte de Western Road Movie, donde el tipo va recorriendo todo el país porque quiere matar a Dios.
O sea, es la historia de un predicador que recibe el don de la palabra de Dios y lo que quiere hacer es matar a Dios.
Exactamente.
Y para eso recorre los Estados Unidos en busca de Dios.
¡Muere, monstruo, muere!
Tal cual. Sí. Sí, bueno, nada más está decir que Garfunkel no es un ateo declarado. Y este son el tipo de series y que uno le da una idea de lo marginal que es el mundo del cómic, ¿no? Porque a veces se arman unos quilombos con la iglesia terribles por cosas chicas, por películas, por ahí, ¿no? Uno piensa que existen después cosas como Preacher y que si trascendieran, digo, se armarían unas bataolas cósmicas, ¿no?
Yo tengo una serie de 4 números que salió vinculada a Preacher, pero que no tiene que ver en la época en la que sucede toda la historia de Preacher, que se llama El Santo de los Asesinos, que es un western, ¿no? Que está buenísimo, la verdad que es algo destacable, ¿no? Un western hiperviolento, con demonios, con un montón de cosas que está buenísimo.
Claro, sí, es la historia que cuenta el origen del Santo de los Asesinos. El Santo de los Asesinos es un personaje que aparece en Preacher, y bueno, es justamente eso, ¿no? Un tipo que es un asesino implacable, y cuando le ponen una meta, el tipo no para hasta haber matado a quien se propone. Y esta miniserie que salió durante el transcurso de la serie cuenta el origen, cuenta cómo este cowboy, digamos, se transforma en el Santo de los Inocentes.
¿Cómo sigue un poco el recorrido de su trabajo como guionista hasta la actualidad?
Bueno, a ver, después de esto hace Hitman, también más o menos, por ejemplo, es otra serie larga, esta se sigue en DC. Y ya por ahí sí tiene que ver con los superhéroes, aunque de manera medio tangencial. Es una especie de asesino a sueldo que está en el universo DC y que tiene algunos poderes como visión de rayos X y qué sé yo. Esta serie duró 60 números. Y bueno, nada, y es un personaje tan muy parecido. El problema, creo que el gran problema de Garfunkel es que se repite mucho a sí mismo.
Hitman.
Yo Preacher, o incluso antes Hellraiser, como que el tipo siempre tiene los mismos personajes, las mismas situaciones, ¿no? como que es un poco cíclico. Pero bueno, digo, si te gusta ese estilo y qué sé yo, podés entrarle tranquilo porque es divertido.
Totalmente.
Bueno, hace Hitman, que es lo importante, y después se va Marvel, digo, saltando mil cosas, ¿no? En el medio, obviamente. Y hace Punisher, que arranca junto con Steve Lillon, que era el dibujante de Preacher, ¿no? En una onda muy parecida a Preacher, así de violencia en joda, con el Punisher y qué sé yo. Hacen primero una miniserie de 12 episodios, y después le dan una regular y están hasta el número 37. Haciendo esta onda. Después Garfunkel decide darle un corte y hacerla más seria, transformarlo más en lo otro que decíamos, ¿no? Como en una historieta de guerra, más pesado. Ahí pasa al sello Marvel Max, que es como el sello adulto de Marvel, y bueno, nada, y sigue haciendo eso, y con algunas miniseries va intercalando, hay unas en la guerra de Vietnam incluso, que recuentan un poco el origen, de la época que el Punisher, que Frank Castle perdió en la guerra y demás.
Sí, después hace algunas cosas con Ghost Rider, ¿no?
Sí, también hace unas miniseries de Ghost Rider, y después también se va a otros editoriales más independientes como Avatar, Dynamite, donde hace varias series, hace algunas series de western, otras con demonio, otras cosas de guerra también.
Bueno, bien, un tipo que siempre en su misma línea de violencia extrema, humor negro, digamos, sin tomarse en serio a los superhéroes, que es como el clásico del cómic yankee, siempre con esa marca desarrolla una serie de personajes y se mete de vez en cuando en el mundo de los superhéroes, como el caso de Hitman, o en Marvel ya haciendo Punisher, cosas con Ghost Rider, y algo que yo leí y que está buenísimo, que es un especial sobre Thor, que se llama vikingos, que son una especie de vikingos zombies que llegan a Nueva York en un barco que vuela en el siglo, en la época nuestra, como si en el 2012, llegar un barco de vikingos zombies que empiezan a hacer pelota todo y aparece Thor como para poner un poco de orden ahí. Así que eso es un poco un resumen de quién es Garth Ennis.
Exacto, un pantallazo nomás de la inmensa carrera que tiene Garth Ennis. Pero bueno, yo les recomiendo, como siempre, que si les gusta y les llama la atención, busquen material. Digo, es fácil, relativamente fácil de conseguir, es mucho editado. Está esta novela gráfica que vos decís de los vikingos, están las cosas que hizo con Nick Fury también. Bueno, lo de Punisher y demás, y calculo que todo lo que hice para DC también se debe poder conseguir. Y bueno, Predicador siempre se reedita, digamos, es como un título emblemático de Vértigo, ¿no? Pero sí, sí, yo recomiendo la obra generalmente de Garten. Como dije antes, por ahí es un tipo para consumir en pequeñas dosis, ¿no? Por ahí no va para leerte toda su carrera porque te agarra, ¿no? Porque es un tipo que se repite mucho y él mismo se hace cargo de cómo Kate Richard se roba a sí mismo todo el tiempo.
Bueno, Fede, muchísimas gracias por esta entrega y estaremos charlando seguramente el próximo martes, ¿no? Aquí, de vuelta en Contragolpe.
Sí, bueno, nos estaremos viendo el martes que viene.
Hasta luego.